Derechos reservados. Radiópolis Podcast 2026.
El siguiente programa contiene información noticiosa y opinión.
Bueno, ¿y a ti qué te importa?
¿Informarte o divertirte?
Si lo quieres todo,
La Corneta es para ti.
Un análisis poco profundo de la realidad.
Un programa libre de primicias exclusivas.
Información de segundo plato con reportajes de medio pelo.
La Corneta come.
Vemos.
Come.
Somos.
Comen.
Sales.
Comen.
Todos.
Una pregunta, ¿están seguros de que lo quieren todo? Así como dice la entrada del programa, ¿todo? ¿Quieren todo? ¿De veras? Sí. ¿Todo? Porque hay partes que están difíciles del programa de hoy, están rudas, hay cosas realmente
horrorosas. Más filosófica, es lo queremos todo en la vida.
Todo en la vida, pero es que todo conlleva cosas agradables y desagradables, tiene placeres y tiene dolores. Punto. Todo es todo, güey.
No, entonces no lo queremos todo.
O sea, porque cuando lo dejas ir todo sin avisar, nada fuera. Cuando dejas ir todo sin avisar y a la primera, molesta.
Eso es una grosería, eso
molesta.
No se hace.
O sea, se un poco, luego un poco más. Como te van pidiendo, pues vas dando, ¿no? No puedes dar todo.
Es como en un
todo.
Aeropuerto, ¿no? Tiene que estar el güey que trae las cosas esas en
Correcto.
La mano, que está haciendo señales, que te va diciendo
así
para
es.
Acá, vas, aguanta. Ahí vas poco
despacito.
A poco, respetando,
sí, sí, sí.
¿No?
Pues digo, para no digamos, incomodar la puerta de llegada del Boeing.
¿Pero qué es tenerlo todo en la vida?
No sé. No,
de tener una
sé.
Familia feliz, ajá, tener éxito profesional, sí, tener lana, tener amor.
Pero
tener
espérate,
sexo,
es que eso no es todo.
Tener placer.
Si tuvieras todo, tendrías la familia, la esposa, la lana, la carrera, tendrías amigas
la
de ocasión, romances homosexuales, tendrías, sí, fiestas con bestialidad. Todo es todo, güey. Todo es todo. Vicios, drogadicción.
No, pero esas cosas yo no las quiero.
Eso es todo.
Yo ya fui drogadicto al igual.
Entonces,
que
no quieres
tú ya
todo.
Fuiste gay, yo no, bueno, no te gustó. O eso dices.
Eso digo. Oye, pero es que todo es todo, güey. Esa es la, realmente
si quieres
todo.
Quieres
¿puedes
todo,
con todo? Tener... Ese es el problema, puedes con todo. ¿Puedes con la verdad? Como decía Jack Nicholson en la película esa que salía de general horrible.
You cannot handle the
sí.
truth.
You pues. Can't handle the truth. Es terrible, güey. No puedes, güey. Yo no sé si yo puedo con toda la verdad, güey. No sé si puedo.
Ahora, en términos de verdad política y eso, pues no tenemos la verdad. Ninguno de nosotros.
No, nadie.
Ni el más especializado de los periodistas, bueno, sabe en realidad lo que está pasando.
Incluso,
solo lo saben allá arriba.
Pero no, y allá arriba no todos saben todo.
No.
O sea, en todo caso, la presidenta.
El presidente
sabe
lo sabe
mucho.
Todo. Sabe mucho, pero hay muchas cosas que le ocultan a la presidenta o incluso que el gobierno desconoce, ¿no?
¿Qué tantas cosas le ocultarán a la presidenta?
Híjole, pues las cosas que, no sé, de repente, no, ahí viene, no le vayas a decir esto ahorita, mejor mañana, mejor otro día que esté mejor, la situación.
Ahora, eso que decía, yo recuerdo que el viejo meteórico decía que el presidente lo sabía todo, los negocios sucios y demás, pero le vamos a dar el beneficio a la duda
los
y decir que no sabía.
Negocios de...
Que no sabía el güey, ¿no?
Es que yo creo que López Obrador estaba equivocado. Ese era un eslogan de pantalla, de campaña, perdón. No,
de pantalla estuvo bien.
También de pantalla. No era este. No es que el presidente lo sepa todo. Él decía eso pues para hacerlo como para pertenecer a la mafia del poder. Pero en realidad nadie se entera de todo. Cada quien ve su pequeña parcela de la realidad y nada más.
No, pero o sea, cuando se hacen, por ejemplo, grandes obras de infraestructura y hay negocios chuecos, el presidente sí sabe. Lo supo Calderón, lo supo Fox. O sea,
en los grandes negocios yo creo que sí.
Cuando hicieron
las grandes licitaciones.
¿Tú crees que no hubo ahí, que supo? O sea, no que a lo mejor él se haya beneficiado, Calderón.
Calderón directamente.
Que supo que este y el otro güey se robaron tanto y dice, bueno.
¿Y no hizo nada?
Mira, yo me acuerdo alguna vez cuando era yo muy niño, que mi papá era un hombre de negocios en aquel momento. Y me acuerdo que una vez me invitó a un viaje de negocios con él y se sentaron en el consejo de la compañía que tenía él con un amigo, ¿no? Y entonces había como 6 personas a la mesa, era una junta de una compañía. Y entonces
¿tú descuéntale, estás ahí metido en la junta?
Sí, me dijo, pues siéntate, nada más, no digas, no hables, no digas nada. Y entonces ya me eché la junta
tenías?
Con una hueva espantosa, no sé, 14 años o 13.
Okay.
Y entonces ya que salimos de la junta me dice, ¿te acuerdas del güey que estaba a tu izquierda, no sé qué? Ese es un cabrón y se está robando no sé qué del otro güey.
No.
Y ese güey de allá tiene un negocio con el gobernador que bla, 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 bla. Y ese güey, el otro güey del otro lado, ese güey me está robando a mí.
Y se despidió de abrazo y todo, me imagino.
Sí, sí, sí. O sea, y ahí dije, ay, güey, el mundo de los adultos es asqueroso. Y sí, ahora que soy un adulto.
Era una mesa de póker.
Sí, como lo son todas las mesas de podcast. Cada vez que nos sentamos tú y yo a hablar con nuestros jefes y con este y el otro, pues estás negociando, güey.
A veces nomás estamos obedeciendo y no hay de otra.
También, pero también a veces estás... Tú sabes cosas que esa persona no sabe, o él sabe cosas que tú no sabes, y estás... así es la vida. Entonces todo, regresando a nuestro punto original, todo, o sea, el saber todo es muy difícil. Y sabrías manejarte a ti mismo si supieras todo en una negociación, en una mesa.
Pues sería muy beneficioso, ¿no? Sería muy ventajoso. Pero como no sé todo, hay otro recurso que yo siento que ha estado muy, muy denostado y que la gente lo ve muy mal y tiene muy mala reputación, pero creo que es algo utilísimo en la sociedad. Ajá. La hipocresía.
Sí, así es.
Y la verdad que... es que estamos rodeados de hipócritas, pero esa hipocresía también nos permite funcionar en sociedad.
Pero dices, hay personas...
bastardo, me lo quiero, o me quiere fundir, pero
le sonríes.
¿Qué onda? ¿Cómo estás? Oye, qué gusto, salud, ¿cómo está tu familia?
Pero fíjate que esa es una habilidad. Yo recientemente tuve una junta en donde me desesperó un imbécil y pues sí troné, güey, le tuve que decir. O sea, se me salió, güey, no podía yo más. Hasta digo, a ver, imbécil, ¿con quién crees que estás hablando, güey? Se me salió.
Pero pues es como si en el póker se te sale,
o sea,
el coraje.
No
de
le
la
dije imbécil, pero sí se vio en mi cara. Y otra persona que estaba conmigo en la misma junta me dijo, no, sí, se vio en la cara, güey, sí, te empujé muchísimo.
Pues sí, digo, a veces pasa, somos seres humanos, pero sí. De pronto en el mundo de la chamba, incluso en el mundo familiar, ¿no? Llega el
hay que hacerse
tío
wey.
Que te zurra.
O sea, hay que hacerse güey.
Sí, o sí, el sí. Cuñado, lo que sea. Y pues, por el bien de la convivencia y de la sociedad, claro. Y de la armonía y la paz, bueno, un poquito de hipocresía es beneficioso.
No, imagínate, pues tú y yo hemos estado en el mundo Godín. De hecho, de pronto nos tenemos que echar nuestro clavado al mundo Godín de diferentes lugares donde trabajamos.
Godines somos todos.
Y es muy molesto el estar oyendo imbecilidades que dan una y otra vuelta a lo mismo que ya sabemos todos, pero tenías que abrir el hocico, ¿ah? O sea, no te puedes quedar callado, güey. De veras.
Sí, hay juntas que de veras son desesperadas.
Hay juntas que podrían haber sido una puñeta, güey.
Que pudieran no haber sido y todos felices.
Exacto,
y contentos.
Y todo el mundo estaría más
contento.
Déjate
un mail, pudieron no haber sido. Exacto. Bueno, damas y caballeros, ya estuvo bueno de estar nomás perdiendo el tiempo en platicar. Este güey y yo podríamos hacerlo en un café o al calor de una cerveza.
Nosotros nada más queríamos que supieran todo, pero si no quieren saber, pues ya sabrán ustedes cómo le hacen.
Y hablando precisamente de la hipocresía y de estas relaciones entre los seres humanos, el top 10 del día de hoy se llama... ¿Cómo decir me quieres ver la cara? Barrio.
En el barrio.
¿Cómo decir me quieres ver la cara en barrio?
Bueno, ¿qué te parece esta? Cuando usted iba por los frijoles, yo ya me andaba pedorreando. O sea, de veras, parce.
Yo había oído, tú vas por la leche y a mí ya me cuajó el queso. Pero este está terrible, güey. Está tú terrible. Vas por los frijoles y yo ya me ando pedorreando.
Pues sí.
Ay, pues. Aquello otro que me gusta. Ah, chaps, ¿qué le quieres vender trucos al mago?
¿Le quieres vender florecitas al payaso?
¿Le quieres vender chiles a Herdes?
La muerdes. Bueno, mande lo suyo, ¿cómo decir me quieres ver la cara en barrio? Con toda confianza, muerdes, ya.
Si quieres.
Hijo, no, yo no quiero que me muerdan, güey. Alguna vez me mordieron, por andar de payaso. ¿Y sabes por qué lo provocó?
Eso no se hace.
Lo provocó la frase... No, que no, así te quería ver.
Bueno, entonces lo pediste a gritos.
¡Miaca! ¿Por qué era tan pesada la vieja? Se hizo
eso
del
se
rogar.
Hace cuando no hay dientes de
era
por medio.
Era mamoncísima, de veras pesada. Y ya que, o sea, no me aguanté, güey.
No,
lo estaba
eso
yo
es
pensando.
Es una nacada, discúlpame que te lo diga, pero eso es una nacada lo que hiciste.
Pero, ¿sabes qué?
Y bien merecido lo tenías.
Me aguanté la mordida y me dio mucha risa. Y ya después retomamos, ¿no? Pero sí. Fue una mordida leve, ¿no? O sea, no creen que.
Bueno, vamos ya a la información porque la gente está ávida de las noticias. El presidente de la Comisión de la Reforma Electoral, Pablo Morza, confiesa que el presupuesto que hicieron lo hicieron con el trasero. Adelante, Pablo Morza.
Morza.
En relación con el presupuesto anual asignado.
¿El presupuesto qué? ¿El presupuesto anual?
En relación con el presupuesto anual
El presupuesto anual asignado. ¿Cuánto tienes asignado en tu presupuesto anual para este trimestre?
Déjame ver cuánto hay en mi guardadito. Lo que ya sabemos es dónde guarda el presupuesto Pablo Gómez, ¿no? No sé si esté seguro ahí, pero ya
nos hemos enterado por qué el presupuesto apesta.
Exacto. Es una mugre. Bueno, y ahora fúmense esto.
12 años, pero nos encantan estas tonterías.
A mí el señor me cae muy mal. Es un antes decía muchas cosas y ahora está totalmente del otro lado, totalmente volcado a... O sea, vergüenza le debería dar a Pablo.
Como la izquierda Gómez contestataria de otra época, cuando eran la oposición y hablaban de libertades y de frenar los abusos del partido en el gobierno. A la hora que son partido en el gobierno, voltean su discurso por completo.
No, y Pablo Gómez lleva años.
Eso es desilusionante.
Acomodado en un estilo de vida que dices, a ver, Pablito, no que tú eras aquel joven luchador social. De veras, es que la hipocresía
preocupado por los más pobres y las causas más nobles.
Exacto.
Pues es que no es lo mismo ser borracho que cantinero, ¿no? Ser opositor de izquierda y luego ser gobierno, pues cambia la cosa.
Y hablando de opositores,
Alito
Moreno, el opositor du jour. Bueno, el opositor ahorita por antonomasia, ¿no? Es el líder del PRI y es el que, bueno, pues que le quiere todavía hacer
el sepulturero del PRI, diría.
Pues sí, yo siempre he dicho, yo creo que estarán de acuerdo conmigo, que este señor Alito Moreno es un gusano comiendo el cadáver ya del PRI.
Yo admiro mucho a Alejandro Moreno porque está acabando con el PRI y le estoy muy agradecido porque creo que ese partido ya debe cerrar su capítulo en la historia de este país.
Estuviera Alito o no, el PRI está tan desgastado y
desprestigiado.
Ante el pueblo, o sea, ya PRI es, o sea, la marca PRI, la marca política es sinónimo de corrupción. Pero bueno, escuchamos el nuevo apodo y aquí sí me hizo gracia, la verdad, Alito Moreno.
Vamos a dar contexto. Arturo Ávila es el vocero de Morena.
Sí.
Y le llaman también el vocero votos, porque nunca ha ganado una elección. Y entonces por ahí un panista le puso el mote de cero votos, cosa que le ardió muchísimo, estuvo hablando en programas de radio, en redes sociales.
Es muy curioso.
No, yo sí he ganado votos.
Él es plurinominal y quiere quitar los plurinominales. Nunca nadie ha votado por él.
Los detesta. Nunca.
De ahí le dicen cero votos, por eso le dicen cero votos.
Y entonces Alejandro Moreno, que destaca por varias cosas, pero no precisamente por ser muy educado, le contestó así.
Y hay que ponerlo en su lugar, porque son cobardes.
Sí.
Son cobardes y se quejan. El cero votos, imagínate. ¿Sabes cómo le diría yo? Este es el cero huevos.
No.
Este no tiene carácter.
No.
Este está cagado. El eunuco, así le voy a decir, el eunuco de Morena.
El eunuco de Morena, el cero
eunuco,
huevos.
Para quien no lo sepa, es un hombre al que le cortaron los testículos.
Correcto.
Para en la antigüedad cuidar los harems, donde estaban las mujeres del sultán o del jeque.
Fíjate, cuando tuve oportunidad de ir a Turquía,
eunuco, eunuco
de los palacios y fui a ver la parte donde vivían las mujeres del gobernante y los eunucos. Y al parecer, entre las esposas y los eunucos, se gestó un círculo de poder que era, o sea, súper relevante. Los eunucos y las esposas adquirieron un poder, pero impresionante en esas sociedades, porque, bueno, eran varias contra un güey y los eunucos pues estaban ahí en contubernio con las mujeres, eran los que las cuidaban, pero les cortaron los huevos, pero no el cerebro, ¿no? Entonces esos güeyes, por ejemplo, manejaban...
Ni los dedos, ni la lengua.
Ni los dedos, bueno, también. Aunque no sé, si no tienes testículos, ¿tu deseo sexual baja?
Sí, definitivamente, sí, ¿no? Pero no el de la señorita o señora en cuestión a la que estás cuidando, o sea que le puedes hacer ahí un favorcito.
Y entonces estos eunucos, por ejemplo, se encargaban de los insumos para el reino, comidas, armas y demás, o sea, adquirieron gran poder los eunucos. Entonces no sé, Alito, decirle eunuco a cero huevos, o sea, que así le dices tú, no yo,
sí,
al señor
una pasada de lanza.
Pues una grosería,
¿no? Sí.
Pero bueno.
Huevos.
Soplas. Chupas. ¿Sabes qué está acá?
Huevos.
Ay, pero porque tenemos 12 años por siempre. Y bueno, Sergio Mayer ha sido motivo de mucha discusión y polémica recientemente por haber pedido licencia a su cargo como diputado para irse a la casa de los famosos Telemundo allá en Estados Unidos a entretener a la banda. Y... pues los de Morena ya dijeron, no, pues le suspendemos sus derechos políticos porque está desprestigiando al movimiento. Yo pienso que mayor desprestigio que el que le ha propinado, por ejemplo, a Adán Augusto, pues Pero bueno, pues, así son en Morena, ¿no? Hay muchos otros que tienen señalamientos y están como si nada.
Pero esto es un pecado terrible. Irse a la casa de los famosos.
Fue a la casa de los famosos, pierde sus derechos políticos, están suspendidos en Morena. No sé.
Te digo que yo creo que es personal con Mayer. O sea, nomás no lo quieren, güey. No lo quieren, les choca, les hace ruido.
Pues entonces, ¿para qué lo invitaron a Morena? Porque le abrieron un espacio, lo hicieron diputado plurinominal.
¿Vieron alguna conveniencia política en tener una estrella relevante, popular, como lo es Sergio Mayer? Porque eso sí no se lo quita a nadie. O sea, a la gente le gusta Sergio Mayer. Al público
sí,
en general.
Sí, no, tiene una trayectoria en el espectáculo.
Por eso es que lo contratan. Por eso lo contratan en estos programas y demás, porque tiene arrastre popular, que es lo que le dieron en Morena. Pero me imagino que.
Y está sabroso, ¿no?
Sé, ¿no? Pones a Sergio Mayer y pones a quién te gusta de Morena que sea así horrible, escandalosamente feo.
No, yo no voy a calificar de esa manera a nadie.
Bueno, a Noroña. Lo pones y dices, va a ver, este espécimen y este espécimen. Pues, no, imagínate el escozor que le causa a Noroña un hombre tan bello como
bueno, pero
Sergio Mayer.
Ya vimos lo que pasó cuando en México escogimos a un presidente por estar muy guapo, ¿no? Nos divertimos muchísimo.
Yo digo que nos fue mejor que cuando elegimos a un viejo froñoso, oloroso.
Pues mira, eso es cuestión de
mal
opinión.
Planchado.
Y la gran mayoría de los mexicanos opina distinto a lo que tú estás diciendo, mal pero tú planchado. Tienes derecho a tu opinión.
Pero
igual que
al
todos.
País en general, a la economía y a muchas otras cosas, creo que le fue mejor con Peña Nieto. Le duela a quien le duela que con el viejo froñoso.
Bueno, pues el panista Federico Doring tiene una teoría distinta que no habíamos manejado en este espacio.
Boñigoso, de hecho.
Ya, deja en paz. Concéntrate en lo que estamos diciendo. O sea, tu único interés parece ser insultar al gobierno anterior. O sea, para eso no es este programa, es para informar a la gente.
Fragante a pipí.
No para que dejes ir toda tu hiel y tu ira.
Con las uñas mal cortadas.
De una manera desmedida.
Todo despeinado y grasoso.
Bueno, ya, güey, no distraigas. Federico Doring tiene una teoría diferente de qué es lo que está pasando con Sergio Mayer. Adelante, Doring.
Dime un solo narco de su partido que tenga imputaciones con el delincuencia organizada, con problemas y la justicia de Estados Unidos, a las que
déjate,
le hayan suspendido derechos.
Eso, Federico, deja tu Sergio
es más,
Mayer.
Es más grave Cuauhtémoc Sergio Mayer Blanco. Que sus narcos.
No te vayas tan allá, Cuauhtémoc Blanco.
Bueno,
o sea, digamos.
Tampoco, nada. Ajá. Entonces, ¿no? Es un distractor Sergio Mayer. ¿De qué? Del libro de Julio Scherer,
ahora, Sergio
del fracaso.
Mayer también se pasó.
Sí, pero es más grave que haya pedido licencia para ir a la casa de los famosos, que sus narcos, a los que no le suspenden derechos, ¿en serio?
Tiene razón. Tiene
pues
todo.
Yo no creo que sea un distractor. Sí, sí me llama la atención, es lo que estaba yo diciendo justo antes de presentar su audio, pero sí, como unos sí y otros no. Y,
o sea, ay, no creo que es un distractor. Mira, mayor distractor que el problema que se armó el fin de semana pasado.
Pero eso no es un distractor.
No, eso no es un distractor, pero digo, imagínate el respiro a todos los que estaban embarrados ahí en el libro de Julio Scherer de Buta. Ya llegó algo más grande y más gordo, ya se les va a olvidar. Porque ese libro de Julio Scherer está, o sea, embarra a muchos y parejo.
Sí,
la presidenta no lo va a leer.
Yo no lo he leído, pero hasta donde entiendo, declara, pero no prueba.
Pues sí.
Acusa, pero no sustenta.
No hay pruebas fehacientes así.
Hasta donde tengo yo entendido, porque no he tenido la oportunidad de.
Pues no sé, pero en lo que sí tiene razón Doring. Tiene razón Doring, es que, a ver, volteemos a ver a, como dice, a Cuauhtémoc Blanco, al Conde Drácula, pues, por favor, güey. O sea, de veras.
Pero bueno, vamos a escuchar a Samuel García, que últimamente se ha convertido en stand-upero.
Siempre,
o sea,
ha sido.
Cada vez que habla, está
últimamente
que, no, que
no
si
se
Marianis, y que esto, y que tal, y que
siempre
los niños,
ha sido,
y que voy a hacer hot cakes, y que miren.
Siempre ha sido.
Y le ha funcionado muy bien.
Ha sido una de las candidaturas más banales, o sea, la que llevó este señor para llegar a la gubernatura.
¿Y eso qué?
No importa, le funcionó, pero ha sido banal.
Una cancioncita de todo va a estar mejor.
Banal,
no,
promesas vacías, ahí viene Tesla, ahí viene, no sé, ahí viene la inversión, güey, ahora sí va a jalar todos, güey. Y puro chile, pero bueno.
Bueno, pues mira nada más, ¿tú entiendes ya el concepto de 6-7? 6-7 que utilizan los.
Es que no tengo.
Las generaciones más jóvenes.
No vivo con jóvenes mexicanos. O sea, mis hijas viven acá conmigo, entonces no sé.
No, pero es algo gringo.
Ah, no, es que tampoco mis hijas me han dicho de 6-7.
Pues es que ya salieron de ese rango etario. Ya están muy grandes para eso.
Sí,
pero
tengo
una es algo.
Universidad.
Es algo que ha tomado por asalto a la generación de los más jóvenes.
6-7.
Hasta donde yo entiendo.
¿No es como 2-3?
Es como 2-3, pero no sé exactamente qué significa, pero. Según me han dicho, las generaciones más jóvenes está hecho como para que no entendamos qué está pasando. es un poco el chiste de esto, del 6-7, es 6-7, es que no entendamos.
Es que y claramente, qué dijo. Uh-huh.
Claramente, Samuel García tampoco entiende porque lo usa mal. Adelante, Gober.
Y la última vez que fui a hacer una cancha, como siempre, llegó una señora metichona y me increpó. No, una señora bien licha. Se me atravesó así y me agarró licha. El brazo. Sí. Muchas canchas. Queremos escuelas también. Le dije, sí. ¿En dónde? En Guadalupe. Le dije, sí. ¿Usted sabe inglés? Yes. Le dije, bueno, pues voy a hacer 6 or 7 escuelas.
Oigan los chamacos que estaban ahí con esa emoción.
No me esté retando, señora. No me esté retando. No le rasque.
6 or 7 escuelas.
De entrada lo dijo mal, porque 6-7, ¿no? O sea, no, pero funcionó. Y los jóvenes que están ahorita en secundaria y así, felices. Cuando oyen eso, se super emocionan de oír 6-7. Es algo, francamente, para mí.
Banal.
Oye, ¿cómo se pusieron cuando dijo 6-7?
Pero digo, evidentemente lo que está buscando es lo que hizo muy bien, por ejemplo, Jorge Maynes y su partido con su cancioncita que tanto gustó a los niños. O sea, esos votantes. Están por llegar, esos muchachitos, perdón, jóvenes, pues van a llegar a la edad de votar y van a poder decir, ay, este güey decía 6-7, güey, entonces voy a votar por él, güey, pues Samuelón es muy cagado.
La verdad es una gran estrategia, lo que están haciendo sí. Es llegar a los jóvenes desde antes que puedan votar, porque pero muchos fíjense, de estos...
Ajá, pero fíjense en la banalidad absoluta de la política a nivel mundial, la banalidad
lo maquiavélico.
Pero banal, además, porque no hay fondo, no hay nada, ¿no? Es más, un político que se ponga a hablar de programas, de cuestiones económicas,
aburre,
que se ponga a hablar con seriedad, aburre. Pero eso lo que quiere decir es que nos estamos dejando gobernar por una punta de mentirosos.
Pero siempre ha sido.
Hacen sus enjuagues.
Por favor, todas las promesas de campaña siempre son vacías y son sobresimplificadas para que la gente las pueda entender y hacer suyas. Y Movimiento Ciudadano lo ha entendido muy bien, con cancioncitas y Maynes, y niños lloraban porque Maynes no fue presidente. Muchos de esos niños quizá ya puedan votar en 2030 y van a decir, sí, yo a este güey le tengo confianza porque cantó una cancioncita.
Estamos perdidos.
Estamos perdidos como especie
como
humana.
Como sociedad, sí, como especie, como sociedad.
Ayer
como
en el programa de televisión pusimos una cosa que yo sí dije, wow, esto es de verdad, ya la raza humana merece ¿cuál? Morir. En Alemania salió la moda de pasear perros invisibles.
O sea, traer
la pura pinche correa.
Es una correa rígida, o sea, que simula y traes un arnés vacío. Y entonces haces un curso de obstáculos con tu perro invisible. Entonces, pues sí, güey. También hay carreras de caballitos de palo, güey. Y de caballitos de salto de palo.
Yo sé que no le hacen daño a nadie, no le hacen mal a nadie.
Se están divirtiendo.
Pero ¿qué le pasa a la especie humana, güey?
Yo lo que querría es que ese caballito de palo, cuando salten, que caigan sentados en el palo. Eso es lo que me gustaría ver.
¿Tú de niño tenías amigo invisible?
Creo que no. Tenía yo una cobija. Que no podía
¿invisible?
Dormir sin mi cobija. No,
¿eso qué tiene que ver con mi cobija?
Que es que los niños, es un poquito lo del amigo invisible, es una cosa que te da seguridad, ¿no? Y demás. Pero no, nunca tuve amigo invisible.
Bueno, pues si los niños tienen amigos invisibles, también pueden tener perritos invisibles, ¿no? Amiguitos caninos.
Ponme los amigos invisibles con en cuatro o con... ¡Esas son puras mentiras! ¿Cómo me gusta ese grupo?
Sí, es una
y esa canción, sobre todo, la de ¡mentiras! ¡No era yo! Esa me encanta por cínica. Esta. Es el cinismo hecho canción. Lo amo. Todos hemos sido este güey. Exacto.
Mentiras.
No era yo, güey. Era igualito. Tú debes estar confundida, güey. A ver, un güey igualito. Me encanta, güey, la idea.
Había un tipo igualito a mí, idéntico.
Igual.
Yo ya estaba dormido en mi casa. No sé de qué hablas.
Y luego se sabrosea la vecina, güey, que está divina. Me encanta, me gusta mucho esta canción. Saludos a los amigos invisibles. Deliciosa banda venezolana.
Gran
tantito.
Banda venezolana.
Mira, súbele tantito, ve nomás.
Te cuentan que me vieron paseando en la ciudad.
No.
Con una ropa fina y con cara de galán.
Para nada.
Mirando a todas las chicas pasar frente a mí. Pero eso es imposible, yo nunca estuve allí.
Nunca.
No, no era yo.
Me porto bien, güey.
Bueno, tendremos de todo el día de hoy aquí en La Corneta. También hablaremos del salto de tigre de Luis García. Lo ha hecho, se ha aventado desde la tercera cuerda. Miguel
¿con
Herrera
Martinoli o sin Martinoli?
Ah, es hora que... con Martinoli, de hecho. Miguel Herrera y Miguel Ayun viven un emotivo reencuentro en TUDN. Raúl Jiménez revela su secreto en el Fulham para anotar penales. Tiene que ver un poco con la paradiña. Es que lleva una racha imbatible Raúl Jiménez. Creo que lleva como 11 penales sin fallar.
Ajá.
Sin duda, México es que siempre sufre en los penales, en los mundiales. Pues aquí tenemos un güey, por lo menos, que es increíblemente infalible. Tiene, creo que, un porcentaje de arriba de 90% de penales anotados.
Pues es que sí se sufren los penales, ¿no? Pregúntale a Javidú. Sí se sufren los penales, güey. No ha de estar padre. Pero bueno, también les tenemos noticias como cuándo les deja de crecer realmente el pene.
No, no sé si quiero saber eso.
Sí, llega un momento, es más, llega un momento que se empieza a encoger y tú ya lo pasaste. Tú ya estás más allá de ese momento. Tú y yo ya estamos...
¿Lo notaste, o sea, más pequeño?
La está... ¿El tu pequeño? No, fíjate no, no, que no. Sí, como
el pene,
que...
El pene, lo el notaste pequeño, más. Dices, porque ahorita me dijiste con toda seguridad que el mío ya se empezó a hacer más pequeño.
Ya se empezó
confío
a hacer más
en
pequeño.
Tu juicio, porque
y el
si
mío
alguien
también,
lo conoce.
El de todos se está haciendo pequeño a partir de cierta edad.
¿Pero cuándo deja, deja de crecer? Pues en la adolescencia, ¿no? ¿En la pubertad? ¿O no, en qué momento?
Les vamos a decir, no, sigue creciendo todavía más allá.
Y la noticia más deliciosa de todas, Shanique Berman hizo una sesión de fotos desnuda.
Wow. Y además Florinda Mesa es súper flexible, sube la pata súper arriba. Y les tenemos el top 10 del día de hoy, por supuesto. ¿Cómo decir? ¿Me quieres ver la cara en barrio?
En barrio. Ah.
Oye, ¿viste el video que te mandé ayer de la leyenda de Popocatépetl e Iztaccíhuatl? Me hizo una gracia, güey. Es más, lo deberíamos de poner, o tiene demasiadas groserías.
No, sí, está muy grosero.
Está buenísimo.
Pero bueno, me informa el nuevo que Raúl Jiménez lleva 13 de 13 penales.
Ok.
Qué bien, ¿no? Bueno, si quieren participar en el top 10 del día de hoy, ya saben cómo, a través de @lacorneta.
Quiero una ronda de penales con Morena. Ahora es el turno de Adán Augusto. Sí, sí, sí.
Creo que hay varios de varios partidos.
Llega el turno de Cuauhtémoc Blanco. Félix Salgado Macedonio se acerca al penal.
Bueno, pero hay procedimientos, se tiene
no, sin
que
estar
con pruebas y demás.
Sí. O sea, sabemos que hay personajes protegidos, digo, que tenían un secretario de seguridad que estaba directamente vinculado a un grupo criminal, que el güey sabía absolutamente todo, que recibió presuntamente
pero también
dinero.
Sabemos que las oposiciones generan a veces acusaciones falsas.
Sí, sí, sí. ¿Tú le crees a Felipe Calderón que no supiera de García Luna?
No, no le creo.
¿Tú
no.
le crees a Adán Augusto que tampoco, no supiera de su tampoco. Secretario de Seguridad?
Yo no le creo nada a nadie, güey.
No, pero ni suena increíble, ¿no? Suena increíble. No, a mí sí me deberías
de creer.
Ni siquiera
creo lo que estoy diciendo.
A mí me deberías de creer. Yo nunca,
oiga, no se muevan por ningún motivo. Yo nunca, nunca. Porque
esas
regresando de
mentiras.
Este corte comercial, viene Gabriela Camacho, Gaby Cam. Eso sí, créanoslo.
Sí, sí viene, ¿no, amigo?
¡Simón!
Perfecto. Buenas tardes, mi querido Nuevi.
¡Oli! ¡Oli!
Bueno, ahorita regresamos. Esto es La Corneta. No se muevan.
La corneta nunca se siente larga.
La corneta te entretiene.
Y te informa. La corneta.
El pináculo de La Corneta esta semana. La visita de Gabriela Camacho. ¡Gaby Cam!
El verdadero placer.
Me vi bien teta riéndome de la palabra pináculo.
Está bien, pináculo es una bonita palabra. Es sugerente.
Pináculo.
Sí, pináculo. Bueno, ¿cómo estás, querida Gabriela Camacho? Bienvenida una vez más a tu sección, la sección más relevante de entretenimiento.
Déjame sacar mis apuntes.
Cine
hagan lo
y
mismo.
Diversión.
Porque vienen las recomendaciones de Gaby Cam.
¿Y tú?
Todo bien, muy bien aquí, feliz de
todo
conectarme
bien.
Con ustedes. Uh-huh. Todo bien, ganando, como siempre, diría la Beli Bélica, ¿no?
Así es.
Sí, yo no podría decir eso, pero bueno, se hace lo que se puede con lo que
¿qué
se
hablas?
Tiene, amigo.
Tú eres una súper triunfadora y estás ganando como siempre.
Exacto. Nada más te falta estrellarte fruta en la frente y ya.
Sí, unos manzanas probablemente como, no sea una buena idea. Oigan, quiero platicarles que esta semana llega a la pantalla grande una película que ha sido muy comentada en la temporada de premios porque, pues digamos que se ha colado en grandes categorías, tanto en los Critics' Choice como en los Golden Globes y en los premios de la Academia. Es una película brasileña que se llama El Agente Secreto. Esta película, de hecho,
el
también le dio...
El Agente Secreto, uff.
Asimismo, El Agente Secreto. Esta película también le dio la nominación a Wagner Moura, que es un actor brasileño. Lo recuerda a mucha gente como Pablo Escobar en la serie de Narcos. Uh-huh. Gran actor. Y que hoy en día, después de que mucho tiempo creímos que el Oscar este año iba a ser ya así seguro, firmado casi casi con sangre para Timothée Chalamet, de pronto este actor empieza a, pues, a dar señales de que si alguien le podría quitar ese premio, pues es él. Y justamente esta película ya llega a Cinemex. Me di a la tarea de verla para poder platicarles de ella, porque tengo que decirlo, no es una tarea no es una película fácil. Es una película...
A Destaca le gustan las fáciles. ¿Y a quién no?
Sí, ya sé. Esta no te va a gustar.
A todo el mundo le gustan, Gaby, pero... Esta película es que
esta
vale
se hace
la pena,
la difícil.
Vale la pena hacer el esfuerzo, ¿no? Las difíciles luego acaban siendo muy satisfactorias una vez que les agarras
que la terminas
la trama.
De ver. Uh-huh. Sí.
Totalmente, ya. Estoy de acuerdo con esto. Miren, el agente
que
secreto...
Que te compenetras con el guión.
No, que la canción ya, déjala terminar.
Que le agarras el modo, dice.
Exacto, que ya estás adentro, totalmente metido en la película.
Inmerso.
¿No? Inmerso hasta las cachas. Sí, completamente absorbido por ella, la película.
Bueno, El Agente Secreto. Esta película, El Agente Secreto, como ya les comentaba, es una cinta brasileña dirigida por un hombre llamado Cleber Mendoza Filho.
¡Ay, güey! La acabo de ver. Es buenísima.
¿La viste?
La vi y me pareció... Y es más, es un retrato horroroso. La escena inicial, Gaby Cam, es así de, güey, ¿qué voy a ver?
Es tremenda, es tremenda.
¿Qué
es
voy
tremenda.
A ver? Y las actuaciones son impecables, pero perdón.
O sea, tú ya viste El Agente Secreto.
Ya la vi y me pareció un peliculononón brasileño y habla, pues, de esos tiempos terribles por los cuales atravesó Brasil, en tiempos de una dictadura horrorosa.
Así
venga,
mismo.
Gaby Cam.
Bueno, a ver, qué bueno que ya la viste porque así me puedes corregir. Tengo sí. que confesarles que al principio de la película, o sea, siento que es de estas películas que tú le empiezas a ver y nada tiene sentido hasta cierto punto que ya empieza todo como a encajar, como las piezas del rompecabezas. Esta película se desarrolla en el año de 1977, que como bien ya adelantaba el Estaca, fue un año donde la dictadura militar brasileña se caracterizaba por persecuciones, por represión. Censura
sí,
también.
Por sus suaves maneras.
Sí.
Sí, sí, exactamente. Y en el centro de esta historia está un hombre de nombre Marcelo, que es precisamente Wagner Moura, que al principio de la historia tú no entiendes muy bien. Es que, ¿a poco no es así? O sea, ¿a poco no como que hasta la mitad de la película ya todo empieza a hacer sentido? Pero
la
mientras, de todas formas, estás... Exactamente, estás un poco inmiscuido en lo que va sucediendo, aunque no lo comprendes del todo. Y creo
fíjate
que es parte de la experiencia.
Llegas a la vida de este güey en la película a través de una escena terrible al principio, muy perturbadora, y después... Te vas enterando que él pertenece a una comunidad de, digamos, personas que están huyendo del régimen, que están escondidos de la dictadura. Y después se va desarrollando toda una historia de por qué está él ahí y cuál es su relevancia para este régimen represor y opresor que lo está buscando. Y ya no les contamos lo que sucede al final, pero la verdad es que es una historia que la vas armando junto con el director, o sea, te vas diciendo, ah, cabrón, esto tiene que ver con esto. Las actuaciones,
oye,
además,
suena buenísima.
Super, no, sí, de verdad, vela, te la super recomiendo, me parece un peliculón, se la super recomiendo, buenísima.
La verdad que sí lo es, porque además, bueno, dentro de toda esta historia, el protagonista Marcelo, realmente el punto de él es, él quiere recuperar la vida que tiene con su hijo, ¿no? Con un niño pequeño. Y entonces tú vas de alguna forma desentrañando toda la historia de este hombre, no cronológicamente necesariamente, no es como estas películas que brinca al pasado tampoco, pero en efecto es como acompañar al director a entender la historia. Pero al mismo tiempo, para mí creo que lo más fuerte de toda esta película es que al final la pregunta es... ¿Qué tanta impunidad hay en este tipo de regímenes? Y en todos, ¿no? Porque al final del día... Un poco lo que desentraña el agente secreto es cómo la gente con poder puede mantenerse con poder porque tiene poder. Si esto que acabo de decir tiene algún sentido, ¿no?
O sea, como dinero llama punto? Dinero, poder llama poder.
Mira, porque además de
exactamente,
todo,
cómo esta gente se protege a sí misma de para mantenerse donde está por
y
el poder que ya tiene.
Recuerden que en todas estas dictaduras, en todos estos regímenes opresores y demás, hay quienes se benefician, como los hay hoy por hoy en
los
Venezuela.
Los gobernantes.
No, nada más los gobernantes.
Y los oligarcas.
Grandes empresarios, oligarcas que están coludidos.
Millonarios.
Que están metidos. Y además, esta película te da una visión de cómo vivía el pueblo brasileño y trataba de ser feliz y de llevar una vida normal bajo este régimen horrible. Porque también él se mete, o su historia cruza por las vidas de muchas personas que son partes del engranaje, pero que están luchando a su manera cada uno en contra del régimen. Y hay pequeños héroes que ponen ahora sí que su granito de arena a lo largo de la historia. Es un peliculón, véanlo. De verdad me gustó. No me acordaba que ya la había visto, pero es una gran peli. Lo que sí es
una gran película.
Es un pequeño problema, ¿no? Que hay que estar viendo subtítulos, pero bueno.
No pasa nada, pues pero siempre es mejor verla en
película.
Es que me choca ver subtítulos.
Pues sí, pero hay mucho. El hay mucho cine checo y húngaro que deberías
sí,
de ver.
Yo sé, güey. Yo, no,
y
hay
ruso
cine,
y japonés.
Ya les he dicho que
chino.
A la doctora patinadora le gusta luego el cine así islandés horrible, donde aparece un torso sin cabeza ni brazos y hay que desenmarañarlo. Y todo está en islandés, güey. No entiendes nada, güey. Pero bueno.
Yo creo que esa película tiene un poco subtítulos. De eso, ¿eh? Que empieza con una escena de verdad horrible que tú no entiendes qué vas a ver. No uh-huh. queremos contárselas porque justo la película es eso. O sea, lo primerito que pasa es esto que les estamos diciendo.
Pero no es gore,
¿eh?
O sea, esta escena es horrible porque te mete de golpe en la realidad de vivir en un país en una situación de esas. En un país donde realmente los ciudadanos son rehenes. Imagínense Cuba hoy por hoy. O alguno de estos pinches países de izquierda latinoamericana donde en realidad nomás se sirven con la cuchara grande los que gobiernan, ¿no? Y los poderosos.
Sí, totalmente. Bueno, y algo que también hace
súper
la película.
Esta película.
Sí, es muy buena. Otra cosa que pone también sobre la mesa, pues es este tema de cómo ciertas cosas pasan desapercibidas dentro de la sociedad porque las callan, ¿no? O sea, que la censura no solamente es para los medios, a veces es también para las mismas oficinas gubernamentales o para la gente que termina involucrada en ciertos casos, ¿no? Entonces, la verdad es que es tremenda, no les diría, es triste, obviamente, ver algo así, pero al mismo tiempo está tan bien retratada, la actuación de Wagner Moura es maravillosa, la pueden encontrar en Cinemex, esta película, que además está nominada a Mejor Película de Habla No Inglesa en los premios de la Academia, pero también está nominada en la categoría de Mejor Película, pero ahí compite con mi favorita, que es Valor Sentimental, ya habíamos platicado de esta cinta también aquí en La
película.
Corneta.
Esa es de las que te le van a gustar a tu esposa, mi querido Estaca.
Sí.
¿De
o
sea, qué va?
Es,
¿qué va?
Es danesa, ¿no? No, es
Noruega.
Noruega.
Okay. Sí. Es Noruega y es la historia de un director de cine que tiene una relación un poco conflictiva con sus hijas. Con sus dos hijas en realidad, pero con una más que la otra, y una de ellas es actriz. Exactamente. Okay. Y él dice, pues voy a escribir una historia y quiero que ella la actúe. Y es la historia de cómo regresa a su casa, a su familia, y pues enfrenta a esta hija que le tiene bastante resentimiento. Gran película, Valor Sentimental.
Buenísima,
para mí,
buenísima.
Es mi favorita, yo creo, hasta ahora, Valor de las de habla no inglesa. Okay. Valor Sentimental, así es. Yo creo que todavía la puedes encontrar en algunos cines, pero allá en tus tierras seguramente ya la encuentras
ya
en más lugares.
Okay. Yo la vi en plataformas, sí. Si no me recuerdo.
Sí, está. La verdad es que sí está buena, me gustó. Oigan, y tengo otra recomendación que es, está cañona. Y es algo de lo que todo el mundo está hablando ahorita. Es una especie de documental que salió en Netflix. Digamos que se estrenó una serie documental que se llama Reality Check, que va a tener seguramente diferentes temporadas. Y esta temporada, la primera, es la historia detrás del súper famoso show America's Next Top Model, que estrenó en 2003. ¿Se acuerdan de ese show que
sí,
Tyra Banks
no.
era la conductora y reclutaban mujeres? Ella dice en este documental, yo quería que fueran diversas y que hubiera de todo tipo, falsísimo, y reclutan mujeres para convertirlas en modelos y de alguna forma darle un vistazo a la gente de...
O sea, arrancar su carrera, ¿no? Se supone.
Exactamente. De hecho, el premio, si mal no recuerdo, era como un contrato con una compañía de cosméticos muy grande y también un contrato con una agencia de modelos que representa a las más importantes. Pero esta serie se está volviendo súper viral porque de alguna manera Tyra dijo, yo ya voy a contar lo que pasó aquí. Pero dentro de la serie, y no importa lo que ella haga, la verdad es que queda bastante mal parada por las cosas que pasaron. Porque claro, ¿qué desentierra esta serie, no? ¿Qué está desenmascarando? El trato a estas modelos, cómo de pronto había jueces invitados o los mismos jueces que tenían de base que se aventaban unos comentarios así de...
¡Bellísimos!
Horribles, o sea, y las mismas modelos. Hay testimonios de algunas modelos también contando... a mí me dijeron que me sacara unos dientes porque tenía demasiados dientes. O sea, comentarios así,
demasiados
¿no?
dientes.
Sí, palabras textuales. O sea, no,
mira,
no.
Yo me acuerdo que mi esposa era muy fan de ese programa y yo lo veía mucho con ella hace ya muchos años de America's Top Model.
Sí, como 20,
pero,
sí.
Sí, muchísimo.
Fue en 2003, pero, estuvo de 2003 a 2016 al aire.
Imagínate, bueno. Entonces, sí les decían unas cosas, güey, horrorosas, porque eso es lo que daba rating, ¿no? Las cosas horribles que decían los jueces. Me imagino las que editaron. Esas fueron las que dejaron que salieran. Pero me imagino las que editaron. Y luego, pues también el trabajo de modelo, pues, es terrible porque te están juzgando por tu apariencia física. Es poco lo que puedes hacer. Digo, más allá de hacer ejercicio y estar limpio, hay, comer no sé, bien, es que tu operarte. Estructura ósea es perfecta, pues no puedo hacer mucho al respecto, ¿no? Digo, más allá de hacerme cirugías plásticas. Pero, o sea, claro, debe de ser muy difícil que te juzguen única y exclusivamente por tu físico. Me parece terrible.
Y es que también, o sea, aquí hay un tema que tiene que ver con lo que la propia Tyra Banks enfrentó en sus años de modelo, ¿no? Porque hay que decirlo, antes de Tyra Banks realmente era raro encontrarse con las grandes marcas a mujeres de color como supermodelos. Ella sí definitivamente rompió esos estereotipos, pero al mismo tiempo, como que algo que retrata el documental es que sí había mucha incongruencia entre... Ella dice, ¿no? Yo quise hacer este show porque creo que las mujeres de todas las etnias se merecían una oportunidad, de todos los tipos de cuerpo, pero a la vez te encuentras dos, tres episodios donde uno de los jueces le dice, tú no tienes trasero y con eso no vas a llegar a ningún lado, ¿no? O sea, entonces termina siendo un poco una contradicción de lo que ella intentaba hacer cuando creó este show, porque de hecho fue su idea, o eso es lo que ella platica en este documental, a lo que terminó siendo y a la experiencia de modelos, que es interesante conocer ahora que ya pasaron los años, que ya pasaron 10 años. Algunas de las participantes pues cuentan también su propia experiencia, ¿no? Y lo que, exactamente lo que les pasó. Entonces, pues la verdad es que está interesante esta docuserie.
Tengo una pregunta. ¿Tyra Banks acaba siendo villana o heroína? ¿O no
tienes
lo puedes
descubrir.
Decir
yo creo que ella pensó... A ver, esto ya es súper viral. Esto ya es súper viral en las redes. O sea, esto no es ningún spoiler. Yo creo que ella dijo, ahí les va mi verdad, lo que yo verdaderamente quise hacer. Pero pues la evidencia... Pues sí, creo que la evidencia no la favorece en muchos aspectos. No dudo que sus intenciones hayan sido buenas, pero también...
Mal cálculo.
Yo creo que tampoco creía, y esa es como mi percepción, que tuvo una gran idea, le costó mucho trabajo venderla, ya que se la produjeron y la hicieron, la idea tuvo muchísimo éxito, pero al mismo tiempo siento que terminó cayendo un poco en este mismo sistema del que ella fue víctima, ¿no? O sea, y eso es lo que pasa, que ella defiende y dice una cosa, pero a la vez pues el mismo documental tiene ciertas evidencias o videos o grabaciones o testimonios de otras personas que fueron parte, donde no necesariamente se comprueba que lo que ella dice haya sido como fue, ¿no? Entonces...
Oye, está sí. Morbosísimo y además lleno de supermodelos.
Morbosísimo, pero súper morbosísimo, ¿eh? Se llama La cruda realidad dentro de America's Next Top Model. Reality Check Inside America's Next Top Model. Así se llama. Está en Netflix. Se los recomiendo ampliamente. Y pues esa es una de mis recomendaciones este día.
Muy bien, Gaby Cam. Suena bien.
Excelente. Ok,
para
entonces
chismorrear.
Vamos a hacer un recuento de los daños. En primer
¿quieren
término,
una tercera?
¿Agentes secretos?
Sí, 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 queremos, sí, claro, una tercera, claro. ¿Cómo no?
Oigan, y para todos los fans de Elvis Presley, les platico que también llega a Cinemex una recopilación de diferentes conciertos y de diferentes conversaciones que tuvo Elvis Presley a cine. Esta película, que en realidad es como un concierto documental, le podemos llamar así, se llama Epic Elvis Presley in Concert. Es una película dirigida por Baz Luhrmann, que fue de hecho quien hizo la película de Elvis con Austin Butler. Y lo que él hizo que está interesante para...
Y Moulin Rouge, entre muchas otras,
exactamente. Lo que él hizo para llevar esto a la pantalla fue recopilar varias actuaciones de conciertos, más o menos como de mediados de los años 70 y de los 60, y retomar puros diálogos de Elvis contando un poco de su historia. Entonces termina siendo... Está padre el formato porque termina siendo una especie de megaconcierto, donde obviamente hay varias presentaciones de Elvis, pero también... Hay mucho testimonio, o sea, lo que Baz Luhrmann dice, yo lo que quería hacer era darle voz a él, porque siempre hay documentales de, corrí el año de 1927, ¿no? O sea, y alguien cuenta la historia de Elvis, y en este caso él dijo, yo quise recopilar lo que él ha dicho, a lo mejor las conversaciones que de pronto tenía en medio de las canciones cuando daba conciertos, también esta dificultad a la que se enfrentó, porque Elvis era una superestrella, pero durante mucho tiempo, si no es que toda su vida, era la estrella de Las Vegas, o sea... lo vemos en la mejor película etapa, también, ¿no? Y ha sido su vida, ¿no? Sí, pero etapa, imagínate tener ese talento decadente. Y que tu vida sea ahí. No, o sea, está.
Bueno, lo que pasa es que acuérdate que acabó en Las Vegas porque le acabó debiendo un dineral al que era su manager.
Que lo estafó, sí. el coronel, no sé.
El coronel Tom Parker. Se llamaba, y era un estafador el güey, que ni siquiera era americano, ni siquiera era ciudadano de los Estados Unidos, el coronel Tom Parker, resultó ser un engañabobos, y acabó este güey prácticamente en una cárcel dorada en Las Vegas, Elvis. Y además de todo, pues era un tipo muy básico, muy ignorante, que de pronto tenía un montón de dinero, sufrió de una adicción terrible a las drogas, o sea, es una vida un
y
tanto cuanto trágica.
Sí, el final de Elvis es muy triste. Un fanático de las hamburguesas.
¿Sí?
Y se dice que murió en el baño.
Eso se tapó. Se dice que se tapó. Madre porque mía. No comía suficiente fibra y murió de un infarto por una oclusión intestinal.
Por pujar demasiado tiempo, demasiado duro,
y además,
pero no podía obrar.
Como utilizaba drogas para despertarse y para dormirse y demás, ya no tenía, o sea, no le funcionaba bien el intestino.
No había motilidad.
Entonces no se movía nada y estaba el rey relleno de.
De hamburguesas, vamos a decir.
Sí.
¿A los cuántos años te diste cuenta de que motil, se llama motil?
Motilidad.
O motil.
Es, sí, motilidad.
No, pero hay una medicina para eso.
El lomotil.
Pues es claro. Que sí, ¿no? La motilidad.
Me acabo incluso de dar cuenta ahorita.
Yo también.
En los espermatozoides se mide la motilidad, Gaby Cam. ¿Qué tanto mueven
su capacidad de movimiento?
¿Qué tanto agitan la suspensión coloidal?
¿A los cuántos años te enteraste de que el lomotil se llama así por la motilidad del intestino?
Sí, para que se mueva la cara.
Bueno, saludos. Oigan, pues bueno. A sus intestinos.
Eso sí, no se puede negar que el güey es una pistola, ¿eh? O sea, chequen nada más. Vuelve a poner desde el principio, mi querido Newman, y es como una especie de saxofón humano. Es una delicia, güey. Arráncate, vas.
Me encantan las rivas.
Es sabroso, güey. Tiene un pinche backbeat delicioso, güey. Tú que eres bajista, sí. Gaby Cam, no lo puedes negar. O sea, era bueno el güey.
Sí.
Era chingón.
No, muy,
bueno, ya.
Pero pues también fue un tipo que vivió no muy atormentado no por muchas razones. No, no, nada feo, nada. De hecho, si quieren ver la película de Elvis, seguramente la pueden encontrar en HBO Max, que también la dirigió Baz Luhrmann. Pero este concierto que les digo es como un recopilado de muchos conciertos que da la sensación de estarlo viendo en concierto. Mira, con las conversaciones
si tienen
y todo.
Duda
pero
de si era guapo o no el güey, hay un concierto que no me acuerdo dónde dio. Enfundado en un traje de piel, que yo creo que es el Elvis en su versión más guapa, que sale el güey nomás con una guitarra roja y un traje de piel que dices, yo quiero verme así un día en mi vida, güey, quiero verme así y cantar así, güey. Y ves cómo está rodeado de viejas babeando, o sea, cómo se va haciendo un charco alrededor así. Delicioso.
Oye, ¿le habrá pasado lo que a Ross Gallagher, el de Friends, que se tuvo que poner crema y talco para subirse el pantalón de cuero cuando ya no le quedaba?
¡Seguro! ¿Has visto ese
gran episodio de Friends? No, no lo he visto, pero me imaginé. Pero sí he vivido lo del cuero.
Busca a Elvis enfundado en cuero. Así que no entra.
¿Con talco y todo?
Sí.
No, manches, es un gran
¿con
episodio.
¿Con talco y todo, Gaby?
Pues de más o menos, sí, ya aprendí que no es muy sano. Pero
con mantequilla.
Pero dale, cabe así, pero Ross se pone crema, ¿no? Además de talco, entonces se le hace
Ross
un engrudo para subirse los pantalones.
Sí, Ross qué.
Bueno, pues oye.
Rosquillas.
Bueno, vamos a hacer entonces el recuento, mi querida Gaby Cam. Tres recomendaciones estupendas el día de hoy aquí en La Corneta.
Vientos, pues la primera es El Agente Secreto en Cinemex, la pueden disfrutar, igual
buenísima.
Que Epic, Elvis Presley in Concert, también está en cines. Y mi última recomendación es Reality Check, America's Next Top Model, es decir, ¿cómo les dije que se llamaba en español? Que luego les digo mal los títulos y siento que no me merezco estar aquí.
Ya no, se me olvidó cómo les dijiste que se llamaba en español.
Ay, chequeo de realidad, America's Next Top Model, creo que algo así se llama en español, pero búsquenlo.
Contrabando
en inglés,
y traición
ya
se llama. Ajá.
No.
Contrabando y traición no es verdad.
Contrabando y traición. La semana pasada recibí una cantidad de mensajes y tenían toda la razón que me decían, no, pero es que no se llama Los Extraños en español, y tenían toda la razón, se llama No Hables con Extraños, la serie que alguien más me recomendó en redes. Pero es que existe, No Hables con Extraños, la película, entonces mi mente me jugó un en contra. Pero bueno, Reality Check, America's Next Top Model, es el documental del que todo el mundo está hablando en redes sociales, en Netflix. Tyra Banks es una villana, júzguelo usted mismo, cheque ese documental y ya nos dicen qué opinan.
Así lo haré, me generó gran curiosidad. Gracias, sí, mi querida Gabriela Camacho.
Gracias, Gabi.
¡A bailar
gracias
con el diablo!
¡Gracias a ustedes! Oigan, Échenme un pan en arroba Gabycom40. Y sí estoy recibiendo sus recomendaciones para traer oldies but goodies aquí a la corneta. La próxima semana regresaré con una que me recomendaron ustedes, cornetos.
Muy bien.
Oldies but goodies, como les taca.
Oldies. Super goodies. Super goodies.
Viejito, pero
besos, Gabycam. Échate talco. Y aceite y ponte tus pantalones de cuero.
Y crema.
Y crema. Todo junto. Bueno.
Tendremos top 10 el día de hoy. Gracias, Gabycam. Y se va a llamar ¿Cómo decir me quieres ver la cara? En barrio.
Mande lo suyo, arroba la corneta. FM es la vía gratuita de este programa. ¿Cómo decir? Me quieres ver la cara, pero en barrio.
Yo tengo una.
Cuando la limosna es mucha, hasta el santo desconfía. No más.
Cabe destacar que quiero hacer una recomendación, ¿eh? Perdón, pero dilo. Venga. Dilo, Eduardo.
¿Cómo decir? Me quieres ver la cara en barrio. ¿Quieres hablarle diamantes al lechero?
No. Ok. Bueno, mande lo suyo, arroba la
Gracias,
corneta.
Gracias, Iván Díaz.
Y ahorita venimos.
Algo iba a decir Gabycam, ¿no? Algo querías decir.
Ah, iba a decir una tontería, que por alguna razón le dije Ross Gallagher a Ross Geller, porque últimamente mi mente y mi boca no tienen conexión. Pero gracias a quien me corrigió en redes sociales. Ross Geller es okay. El personaje de Friends.
Muy bien, Gabycam.
Ross Gallagher sería el tercer hermano, probablemente ya muerto de los de Oasis, porque ¿cómo se llevan?
Todo esto aclarado.
Fe de ratas.
Habiendo asegurado sí. Que la gente pueda dormir bien ratas. Hoy. Nos vamos
Gracias.
A un corte comercial. Nombre de nada, Gabycam. Adiós.
Gracias, eres grande, Gabycam.
Bye.
Síganos en Instagram.
Arroba Eduardo Videgala.
Arroba JRS Estaca.
La corneta.
Estaba.
Ah, o sea, ya.
El señor Estaca estaba haciendo.
¿Tenemos que trabajar? No estaba yo haciendo nada. Estaba mandando un recado, güey.
Algo que rima con Estaca. Estaba
no.
haciendo.
No, porque para eso no se puede apresurar. Eso no puede ser acá con minutero. Tengo 3 minutos. Además,
a veces
es un
si
placer.
No hay otra.
Yo sé que a veces no hay de otra, pero prefiero reservarme incluso, o sea, prefiero guardar el momento para cuando ya me termine el programa, digo, ahora sí me voy a sentar como el rey que soy en mi trono para deponer.
Así
es un momento
el
delicioso.
Se sienta en su trono para hacer
caca. Exacto. Pero no, o sea, no
él
podrán negar, caca. No podrán negar que hacer
caca.
Es una cuestión que debe de aquilatarse, de uno tomarse
pues su
tiempo. Pues
dicen por ahí, ¿no? De los placeres sin pecar, el mejor es el obrar.
Exacto, el hacer
caca.
En la caca lista, nuevo. O sea, aquí
no,
la caca.
No.
Aquí es que vuela cada rato.
Esa palabra
rato,
a mí no me gusta, es que siento
¿caca?
Que es horrible.
Caca.
Sí.
Al presidente le encantaba. ¿Qué tenía el presidente López Obrador en el cerebro?
Caca.
Exacto.
Ya quisieras tener la inteligencia de el gran líder.
Me da mucho gusto no ser una persona así de
inteligente,
No, de maquiavélica, de ventajosa, de egoísta, de resentida, de realmente desagradable como ese hombre. O sea, de verdad me ufano de no ser un ser humano.
Voy a distraer al Estaca con otra cosa porque ya aburre con lo mismo
a ese
siempre,
tipejo,
todos los días.
A ese tipejo inconveniente que tanto daño.
El que estás enamorado, no dejas de hablar de él. No hay día que no lo menciones 20 veces.
Ese señor es...
¡caca!
Estás obsesionado con ese señor. Pero bueno, damas y caballeros, los regalos de boda. Los regalos de boda pues siempre han sido una bonita
En la próxima boda
¿no?
regale...
¡caca!
No, ya, en serio. O sea, antes.
Pregúntese si la novia está llena de.
Caca.
No, si el pastel sabe. No.
Caca. El pastel sabe a.
¡Caca!
¿Qué le van a servir a los invitados hoy?
¡Caca!
¿Qué trae el sorbete?
¡Caca!
Ay, ¿por qué me río? Eso nomás le da vuelo a este señor.
¿Le aventamos arroz o le aventamos?
¡Caca!
A los novios.
Bueno, antes pues llegaba cada quien a la boda o mandabas antes de la boda a la casa de los novios tu regalo, ¿no?
Sí.
Posteriormente se inventaron las mesas de regalos en ciertos establecimientos, donde pues te simplificaban mucho. Luego vino el internet y entonces ya no tenías ni que ir a la tienda de regalos, lo veías desde ahí Y pues comprabas, ahí va la licuadora, ¿no? Y ya los novios decidían si tomaban el dinero, la licuadora, las maletas, los belices o lo que sea que les hubieras regalado, ¿no? Y después se empezó a poner de moda, ya no, como las mesas de regalos las acababan convirtiendo en dinero los recién casados y no necesariamente se llevaban a su casa el candelabro italiano.
No, que les regalaste.
Candelabro de patas largas.
Lo has visto, ¿no? El candelabro de patas de cabra, güey. Muy bonito.
Pues entonces empezó a pedir pues que se hicieran depósitos en efectivo, que para la luna de miel o para lo que sea que hicieran los novios, ¿no?
Pues yo creo que está bien el depósito en efectivo.
Pues ahora hay una opción aún más cómoda y efectiva que se ha viralizado de manera potente en las redes sociales, que a muchas personas les ha parecido un poco una grosería. Otras personas dicen que está muy bien, que están de acuerdo. Escúchelo usted, si le interesa, y fórjese su propia opinión.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo están, chicos?
¿Qué tal? Buenas tardes.
Oigan, les queríamos comentar que tenemos un módulo acá atrás, por si le quisieran dejar a los novios algún regalo. Podría ser un sobre con efectivo, o tenemos la terminal, por si quisieran, con tarjeta, o inclusive un mensajito. Está súper bienvenido.
Ah, muchas gracias.
¿Ya? Ok, muchísimas gracias. Qué amables.
O sea, con terminal. Pasan en la boda con una terminal.
Pasan con la terminal y te dicen, pues, ¿quiere dejar un regalito? Saca su tarjeta y vámonos.
Bueno, y además de todo, ¿sabes qué? Me parece genial y maquiavélico, porque entonces ahí enfrente de todos los demás invitados, pues igual y para que se vea cuánto diste y te sientas presionado a dar más.
Pero ¿sabes qué? Yo creo que la rían en este video porque lo hacen muy temprano. Apenas están sentándose a comer. Eso hay que hacerlo ya que están ahogados.
Ya que la gente esté borracha. ¡Claro, yo les regalo 70 mil pesos a estos güeyes! Sí, exacto. Un chingo.
Y 20% de propina para ti.
Para no, la, no que sé, trae la terminal. Para que trae la terminal. ¿Qué servicio dio o qué? ¿O da otros servicios?
No sé.
O sea, aparte de la terminal, no, ¿le puedes pasar la tarjeta también?
No.
No sé.
Dejémoslo ahí, de ese tamaño. ¿Se les hace una nacada? ¿Les parece correcto? Es me práctico parece... y efectivo.
Pero me parece un poco una nacada, ¿eh?
Pues es que se sienta que te invito a comer y tal, pero te paso la cuenta,
págame.
¿No?
Sí.
De alguna manera, a mí feo. Me sabe a eso.
A mí me sabe feo, mal.
Me sabe mal.
Algo me hace ruido.
Bueno. Y bueno, ahora pues vamos a hacer el ridículo solos, el señor San Cristóbal y yo.
La corneta nunca está fuera de lugar.
La corneta siempre está en la jugada.
Esta es la sección cornetiva del deporte.
Y uno de los elementos más importantes en la selección mexicana es el gran Raúl Jiménez, el lobo... ¿Cómo le dicen? ¿Lobo? ¿El lobo
domesticado?
¿El lobo Fidencio?
El lobo domesticado.
¿El lobo domesticado le dicen?
De Tepeji, creo que le dicen.
El lobo de Tepeji, es. Gracias.
Okay, ya.
De donde es originario. Actualmente milita en el Fulham, allá en la Liga Premier en Inglaterra, y es un tremendo anotador de penales. Los últimos 13 no ha fallado ni uno.
Ok.
Y ahora el mismo Raúl, pieza clave de nuestra selección que nos podría llevar al sexto partido y más allá, nos revela su secreto para anotar penales. Adelante, Raúl.
Just being confident that you're going to score.
¿Estás confiado de que vas a meter los penales? No importa quién esté enfrente de ti.
No, es que él ya estaba respondiendo. Él dice, no, nada más. Nada más, sí, pues milita en Inglaterra. Está diciendo, pues nada más estar confiado en que sí lo vas a meter.
Oye, pero a ver.
Esta es una gran filosofía para la vida, es un secreto.
Sin duda, estar confiado en que lo vas a acabar metiendo.
Así es, y eso ayuda muchísimo. Porque si no tienes confianza,
¿cuántas veces he estado preguntándome así mientras comes, ¿no? Acá y estás ahí platicando, ¿lo acabaré metiendo o no?
Ajá. Mientras, me estoy perfilando, ya veo la portería.
O sea, ya la veo ahí, pero no sé si lo alcance yo a meter, güey.
Pues tienes
si
que
me
tener
pido
confianza.
Otro martini, ¿lo voy a poder meter después?
Esa es otra duda terrible.
Es una cosa. Ahora, es muy importante esto para la selección mexicana, porque acuérdense que tenemos la maldición esta de los penales, ¿no? O sea, México históricamente ha tenido problemas con las series de penales por cuestión mental, no
sí,
lo sé.
Sí, por cuestión mental.
Cuestión mental, porque los acaban volando, regando. Ahora, él es solamente un jugador. ¿Se puede que un jugador tire todos los penales?
No.
¿No se vale?
Ojalá se valiera.
Solo puede tirar uno.
Y ahí viene la decisión del director técnico. ¿En qué punto de la serie de penales lo pones? ¿Hacia el principio? para empezar con certeza, o hacia el final, por si las cosas van mal, te pueda rescatar. Ahí viene la estrategia.
A mí no me gustan los penales, no me gusta cuando se resuelve en penales.
Son súper emocionantes, ¿de qué hablas?
Las series de penales, no, güey.
Es adrenalina pura, es una tensión constante.
No. A mí no me gusta, me gusta que se resuelva en la cancha.
Pues ni modo, así es esto y te friegas, güey. Hay unos partidos que se terminan en penales.
De plan, ¿por qué la violencia? ¿Por qué me hablas así hoy? Quiero saber por qué me hablas así hoy. ¿Algo pasa entre nosotros?
Necesito que Alito Moreno me ayude.
¿Tienes algo que quieras decirme?
Sí. A ver. Necesito que Alito Moreno me ayude. No sé si lo tengas listo ahí, mi querido
Eduardo.
Huevos.
Porque se me hinchan los
huevos.
Porque me chupas los
huevos.
Ajá. Ya. Qué grosero. ¿Sabes qué?
Huevos.
¿Qué desayunaste hoy?
Huevos.
Eso es verdad, sí, unos huevitos revueltos, pues sí. Muy buenos hoy.
Y para todos ustedes,
huevos.
Ajá. Porque son muy sanos, es proteína de máxima calidad.
Es un súper alimento el huevo.
Sírvele a tu mamá mis
huevos
motuleños, famosísimos. Les paso la receta luego.
Qué necesidad de ver de tal.
Oye, hace poquito que estuve en Yucatán, me fui al mismo lugar a comer huevos motul como 3 veces. Qué buenos.
Así de buenos estaban.
Buenísimos, güey, buenísimos. Nada más de ver cómo le repapaloteaba el brazo a la señora que lo servía, güey. Dije, yo quiero comer los huevos motuleños de esa señora, güey. Deliciosos, güey.
Muy bien. Bueno, ¿qué más tendremos? ¿Qué más tenemos el día de hoy aquí en la sección deportiva?
¡Huevos!
¿De dónde? De plan.
Ya, nuevo, estás viendo.
¿De qué se colgaba Tarzán en la selva? De los
huevos.
De chita. Chita.
Miguel Herrera y Miguel Ayun vivieron un emotivo reencuentro en TUDN. Yo no sé si se habían desencontrado, si estos tocayos Migueles estaban peleados o no. Los dos me caen a todo dar. Tienen grandes y exitosas carreras. Vamos a escuchar este emotivo momento, a ver si vale la pena o no.
Me tuve que ceder mi salario para poderme juntar otra vez. Me parece muy bien. Bien, te ahorrabas mucho dinero. Este sí es mi papá. Este sí es mi papá.
Órale.
Bien.
Este Layún sí le dice al Piojo, este es mi papá.
¡Guau! Qué piojito. Revelación.
Entonces, Miguel Layún es un piojito también.
Pues no sé, pero ya de plano decirle a alguien que es tu papá.
Pues ay, cariño.
Sí, es mi papá.
Es mi papá.
Bueno, a lo mejor ya tiene el resultado del ADN que él esperaba.
Bueno, ahora su papá ya sabe que él es su hijo, ¿no? Está bien.
Bueno, y tú dime, así en términos radiofónicos, ¿a quién consideras tu padre?
En términos radiofónicos, ¿a quién considero
a Toño Esquinca?
No, pues yo creo que nosotros somos hijos, tanto tú como yo, de El Negro, de Martín, de Charo.
De Charo Fernández, de Marta
somos
de Baile.
Hijos de Marta de Baile, que además de todo siempre nos provee de leche materna, nunca nos falta. Ella siempre dice que está dispuesta a darnos leche materna, cosa que a mí me emociona cada vez que lo oigo.
Es un faro de luz.
Es un faro de luz, sin duda. Es un faro de conocimiento del radio. Y abrevamos, Eduardo y yo, cual Rómulo y Remo, de la leche materna de la loba del radio, que es la que vieja loba de mar, y que no es vieja, nada más es una loba de mar experimentada. Ella nos gestó radiofónicamente. Entre ella y Charo, ¿no? Fueron nuestras madres radiofónicas.
Somos huérfanos de padre, pero tenemos mucha madre.
Exacto.
Muy bien. Bueno, por otro lado, el doctor García y Cristian Martinoli, no sé por qué tienen esta afición de preguntarse el uno al otro acerca de sus prácticas sexuales.
Bueno, está bien. O sea, es divertido. Todos quieren saber sobre las prácticas sexuales de Cristian Martinoli y el doctor.
¿De verdad?
¿Todos? Claro.
¿A ti te interesa?
Me encantaría saber qué hacen.
¿En la intimidad?
Cada noche entre ellos y solos.
Entonces esto te va a encantar. Adelante, farsantes.
¿Alguna vez hiciste un tipo salto el tigre, mamás, así?
No, o sea, de aventarte así, porque aparte, o sea,
así una locura de esas que dices, chingale, casi me doy contra el buró.
Sí, es así, ¿no? Pero esto del salto del tigre, o sea, güey, no es un valero, cabrón, de pronto. O sea, güey, tú te tiras y la tienes, pues no mames.
No, pues no.
Eso o sea, no existe.
No, pendejo.
O sea, si te tiras al salto del tigre, güey.
No, güey.
Te caes a alguien una persona de aquí,
la matas, cabrón.
O sea, güey, lo pues fracturas, sí, güey.
O la fracturas.
Bueno, en las luchas se saben agarrar, ¿eh?
A eso me refiero, güey.
A menos que estuvieras con una luchadora y que te diga,
aquí no sabes agarrar o no te sabes agarrar.
O un luchador,
güey.
También se puede hacer.
Acaba siendo de parar.
paramédico. Por ejemplo, cabrón, no sé.
Pues es que sí, el salto del tigre es, yo creo que es más una fantasía.
Es
que
una farsa.
¿No?
Yo nunca he hecho el salto del tigre, porque efectivamente, pues peso 80 y tantos kilos.
No, y espérate.
Pues es peligroso.
Pon tú que no peses tanto y que no la fractures, pero si no le atinas, güey. O sea, la fractura te la puedes llevar tú.
Sí. Y además de todo, ¿de qué mueble te vas a aventar? ¿Tiene que haber un armario o algo ahí?
Esto es como cuando las naves espaciales se acoplan en la órbita de la Tierra. Es una cuestión de precisión. Tiene que ser despacio. No puedes llegar de golpe en el aire y esperar que caigas y que todo llegue a buen puerto, vamos a decirlo así. O sea, puede haber un accidente terrible.
Sí, hay que ser cuidadoso. Además, espantoso. Ya... Digamos las cosas, llamemos las cosas por su nombre. A tu edad ya no lo puedes hacer.
Ya
un
no
mal golpe y acabas con una cadera de titanio, güey. Ya no lo aguantas.
Bueno, o un mal golpe a ella también puede ser terrible, güey.
Terrible, terrible. Pues ya lo dijeron ellos.
Y además
¿no?
caes gordo, güey. O sea, llegas ahí, no
oye,
sé.
¿Qué te
ay,
pasa?
Me resbalé y le saqué un ojo. Pero no, no.
Pues sí, una cosa es ahí un poquito de... Pero sí, la puedes hasta tirar de la cama, ¿no?
Corres, te tropiezas y le tiras un diente. Pues no.
¿Y alguna vez has usado una cama de agua? Digo, ya haciéndole como ellos.
Sí. Sí, sí, he usado una cama de agua y son bien incómodas. Para el sexo son pésimas. Es más, para dormir son pésimas. Son malísimas las camas de agua.
Pues es que se hacen para acá y para allá. Bum, bum,
sí,
bum,
te mueves, ¿sabes? Para todos lados.
El oleaje.
No.
Pero le arrancas y como que el oleaje te puede ayudar.
Nunca
¿no?
le encontré el encanto a las camas de agua. O sea, nunca le agarré la onda.
Fueron muy famosas en una época.
Sí, y desaparecieron.
Y después por completo desaparecieron.
Pues es que claro que desaparecieron. Además, imagínate que se pincha tu cama de agua. Se poncha. Se dice que te riega el agua ahí por todos lados. Agua que además lleva guardada. ¿Sabes qué tengo yo?
100 litros, no sé cuánto.
Tengo una base para una pera loca de boxeo que está rellena de agua. Y creo que la llené hace 15 años así y sigue llena. Es agua de estar asquerosa. Aunque no sé si al estar cerrada y sin oxígeno no se pudre nada ahí. A lo mejor está limpia, no lo sé. Pero siempre me he preguntado
no te lo
cómo
a tomar,
está esa agua. No me da por tomarme cosas que pienso que están podridas, ¿no? La verdad.
No, pues yo he visto que sí, pero...
No, cosas que están añejadas, sí. Cosas que están viejas, pues vinos, ¿no?
Sí, sí, ah, me eso, tomado, me refería, eso me refería.
Sí, me he tomado cosas. O sea, he bajado a pozos dudosos, pero me he asegurado de que el agua es buena. Vamos a ponerlo en esos términos.
Un coñac de 70 años de añejamiento, por ejemplo.
Fíjate que no de 70, pero de 60 y tantos, ¿eh?
Bueno, el top 10 del día de hoy se va a llamar... ¿Cómo decir me quieres ver la cara pero en barrio?
En barrio, perdón. ¿Cómo decir me quieres ver la cara pero en barrio? Mande usted lo suyo, @lacornetafm. Cosas como... Ah, pues cuando usted iba por las tortillas, yo ya me había tragado el guiso.
O esta que manda el tío George, que dice así. Si quieres contarle las venas al chile, ya está sentado en él. No. ¿Cuántas venas tiene un chile?
700.
Y pico.
Lo sabes bien. Lo sabes perfecto. Me extraña que tengas esas dudas a tu edad. Bien, deberías de saber ya cuántas venas tiene un chile.
Están pero a bueno. tiempo de enviarnos sus propuestas de cómo decir me quieres ver la cara en barrio a través de @lacornetafm. Vamos a hacer un brevísimo corte y regresamos. Adéntrate en el círculo rosa con la corneta espectacular.
Chismeando todo sobre los famosos.
Bueno, más famoso que Bad Bunny no se puede. Y otro hombre que fue muy famoso en México.
Famosísimo,
ya no lo es tanto, pero fue así como el Luis Miguel de los años 60.
El Elvis. Eran, a ver, remontémonos a los años 60, donde, o sea, ser famoso en México quería decir que salías en el único canal de televisión privado que había relevante, ¿no? Que era el 2.
De las estrellas.
No había otro. Y además hacías películas y la gente iba al cine a ver las películas de los rock and rolleros de la época, ¿no? Que eran creo que tres. Era César Costa. ¿Cómo se llamaba el güey de Lunarcito?
Alberto Vázquez.
Alberto Vázquez, que tiene una voz esota acá. Y Enrique Guzmán. Y esos güeyes hacían películas.
Y Angélica
hacían...
María. Y Johnny Laboriel.
Claro. Hacían, tenían, eran como un grupillo, ¿no? Que eran los jóvenes en la onda.
Los jóvenes guapos, famosos,
y,
exitosos.
Y hacían películas de un México que jamás existió. Que jamás existió.
Pues no sé, güey, porque tú y yo ni habíamos nacido.
No, pero jamás existió porque hacían, por ejemplo, no sé... copias viles de las películas de los estadounidenses con fusiles directos de las canciones estadounidenses. No sé, Good Golly Miss Molly la convirtieron en La Plaga.
Ay, viene La Plaga.
Sí. Y entonces hicieron unas películas de un México que iban a tomarse, por ejemplo, una malteada a el... O sea, eso no existió nunca, nunca hubo lugar... Eso nunca pasó, güey. Sin embargo, vivían en ese México de películas que nunca fue así, güey. Era una cosa muy curiosa. Pero entonces, se hicieron famosísimos.
Casi todos los que mencionamos siguen vivos. Uno de ellos, Enrique Guzmán, que siempre ha sido muy polémico, el papá de Alejandra.
Es muy grosero.
Esposo de Silvia Pinal.
Muy grosero.
De pronto está medio loco, Enrique, y se avienta declaraciones extrañas. Bueno, pues ahora estaba sobre un escenario, no sé qué estaba haciendo, supongo que cantando, ajá, contando chistes, vaya uno a saber, y le dio por hablar de Bad Bunny.
Pero aquí para que veas, después de muchos años de que nomás le oigo estridencias y groserías y declaraciones horrorosas a don Enrique Guzmán, aquí me cayó muy bien. Vamos a escuchar,
vamos a verlo.
¿Qué tiene que decir el señor Enrique Guzmán? Venga.
El otro día escuché al... ¿Cómo se llama? ¿Bad Bunny? Y estaba cantando en español. Una cosa sí le entendí muy bien. ¿Cómo mentarle la madre a Trump?
¿Cómo mentarle la madre a Trump?
Eso sí se lo entendió bien, porque sí, vaya piquete en el ojo que le metieron la NFL y Bad Bunny a la administración Trump con su supremacismo blanco, cantando en el Super Bowl en español. Me encantó. A todo el mundo le gustó.
A mí también me gustó, y me gustó justo porque no le mentó la madre a Trump.
No le mentó la madre, pero
lo hizo de la manera más digna.
No cayó bien, pero él no cruzó líneas.
De la manera más digna e inteligente que lo pudo haber hecho.
Fue una lección, la verdad. Y aquí Enrique Guzmán, pues me cae bien, porque a él también le dio gusto que le pinten un dedote a Donald Trump, que de verdad es una criatura del mal, güey. Una persona reprobable por donde lo veas.
Ahora, ¿sabes qué dijo hoy Donald Trump hace un rato? Ajá. Que está pensando en la posibilidad de tomar Cuba por las buenas.
Sí.
¿Qué quiere decir eso?
Mira, ahorita ese güey tiene muchísimos problemas. Problemas con la economía. Tiene problemas con su manejo de ICE. Tiene problemas porque después de que hace un año dijo que ya había acabado con la capacidad nuclear de Irán, pues resulta que no, güey.
Lo había súper destruido como exacto, nadie había visto jamás, y ahora no, resulta que pues no fue así.
O sea, y luego pues está el detallito de los archivos Epstein, que sigue saliendo un mugrero ahí espantoso, y siguen escondiendo las cosas como niños chiquitos, borrándole, quitando fotos. O sea, se les está armando un desmadre, pero maldito, hacia las elecciones intermedias. Entonces ahorita Donald Trump creo que tiene bastantes problemas. Entonces, pues, por eso anda diciendo, güey, que se va hablando de Cuba y de no sé qué.
Vi una foto terrible de uno de mis grandes ídolos, Stephen Hawking, el gran físico, recostado en una tumbona, al parecer en la isla de Epstein.
Con unas chavillas
rodeado
ahí.
Rodeado de dos jóvenes en bikini. No sé si eran niñas o adultos.
Es que ese es el problema. El problema aquí no es que estén rodeados de mujeres, es que están rodeados muchos de ellos de niñas.
De menores de edad, eso sí es terrible.
Ese es el problema. Entonces, bueno, ahorita tiene mucho
pero
pedo.
Pero qué imagen de Stephen Hawking, como nunca lo habíamos visto.
Pues sí. Y varios otros, ¿eh? Ya por ejemplo, ayer testificó Hillary Clinton, porque Bill Clinton también está involucrado en el asunto de los
archivos Epstein.
Documentos Epstein. Y hizo unas preguntas muy puntuales Hillary Clinton. O sea, ¿por qué están haciendo el redaction de tapar algunos nombres y caras y demás? ¿Por qué? ¿A quién están encubriendo? ¿Y cuándo van a liberar toda la información? Porque están haciendo todo lo posible. El güey ¿cómo se llama? El Cash Patel, el director del FBI. Lo te va a ponerse pedísimo con el equipo de hockey. El director del FBI, güey. Hasta el dedo de pedo con el equipo de hockey, güey.
La latinoamericanización de la política gringa.
De veras, una cosa espantosa, pero bueno.
Y pues sí, ya es momento. De hecho, ya vamos tarde para planear las vacaciones de Semana Santa.
Hay que hacerlo ya. Ya casi. Ya no, viene. No diga nada, pero ya viene. ¡Yeah! Ok.
Y viene un puente también, ¿eh? El puente del natalicio de Benito Juárez.
Estamos cansados, hemos trabajado mucho.
Fíjate qué generoso es el gobierno.
¿Cuándo es el puente?
Benito Juárez nació un 21 de marzo, como la primavera, el 21 de marzo, pero este año cae en sábado y el gobierno amablemente lo recorrió al lunes 16 para que podamos tener puente y celebrar acordándonos de Bomberito Juárez.
Perfecto.
¿Por qué Juárez tiene un día festivo y no Madero? ¿Por qué Juárez sí y no Morelos o Hidalgo? O sea, tenemos muchos héroes de la patria, ¿no deberíamos de tener más
¿Más puentes? ¿Días de descanso?
¡Claro!
Pues sí.
Se trabaja mucho en este país.
¿Por qué Porfirio Díaz no tiene un día feriado? ¿Por qué?
¿Por qué Santana no tiene
su día festivo? ¿Por qué? Exacto.
Bueno, ya dejémonos de mamarrachadas y el Estaca nos va a contar acerca del pene.
Bueno, hablemos de esto que nos acompaña en la entrepierna a todos los hombres durante nuestra vida y que nos hace tan felices, ¿no? Está muy bien.
¿Cuándo deja de crecer el pene? Yo te pregunto y tú me contestas, ¿te parece?
Sí.
¿Cuándo deja de crecer? ¿En qué punto de la vida?
Bueno, fíjate, cuando eres un niño chiquito, tu pene es muy chiquito. Cuando eres un bebé, tienes un penecillo de bebé.
Pues sí.
Pero de pronto pues llega la madurez sexual y tu pene empieza a crecer, pero adquiere su tamaño. Fíjate, esto es curioso. Cuando eres muy joven, entre los 12 y 18 años, tu pene deja de crecer. Si ahorita tienes 12 años, todavía tienes chance de que crezca un poquito más. Pero si tienes un penecillo minúsculo a los 12 años, niño...
No, a los 12 empieza ese gran brotamiento. A los 12 no se preocupen. Si para los 18 no ha crecido mucho, ahí sí ya se jodieron.
Preocúpense muchísimo. Si tiene un penecillo ridículo a los 12, podría detenerse incluso a los 12, pero todavía tiene una ventanita de posibilidad hasta los 18. Pero a los 18 alcanza su tamaño máximo. Okay, no, doctor, va a estar más grande.
Doctor Estaca Brown, y dígame usted, ¿qué factores influyen en el crecimiento del pene?
Bueno, pues esa es la pregunta del millón. Está la genética, está la exposición hormonal durante el desarrollo de los cuerpos de los jóvenes. Y bueno, los científicos han encontrado una serie de correlaciones, por ejemplo, interesantes. La talla del zapato, la estatura, la longitud de los dedos y hasta la raza. Pero la investigación sugiere que realmente pues no se puede saber de qué tamaño lo tiene la gente. O sea, hay gente con penes gigantescos que no aparenta tener un pene gigantesco. Y hay gente que parecería tener un pene gigantesco y tiene un penecillo ridículamente pequeño.
El grosor es promedio en erección es de 12 centímetros, el grosor.
Sí.
Y la longitud es de 13%. Y más o menos 90% de los hombres tienen un pene de entre 10 y 16 centímetros.
Está bien. Pero bueno, ¿puede cambiar el tamaño del pene después? Sí, el tamaño del pene puede cambiar. Esto es una cosa muy interesante. ¿Sí? Sí, claro. Lo que sucede es que el 40% de los hombres, por ejemplo, experimenta disfunción eréctil a partir de los 40 años y el pene se hace más chiquito por la disfunción eréctil. Si estás teniendo problemas de erección, tu pene cada vez se hace más pequeño. Los puedes corregir, ¿eh? Hay terapias.
¿Cómo?
Hay terapias, por ejemplo. Bueno, puedes cambiar, por ejemplo, tus hábitos masturbatorios. Sí, de verdad. No, es que ya está comprobado, ¿eh? Hay una cosa que se llama...
¿Y usar una liga, un resorte o qué?
Hay una cosa que se llama fuga venosa. Si ustedes se están masturbando rápido, así de 5 minutos aquí nomás para quitarme los nervios, y sobre todo si se masturban con una erección a medias, estás entrenando a tu cuerpo a que pues, la erección no se necesita mantener para tener el orgasmo. Entonces no se ingurgita correctamente el pene.
Bueno, entonces hay que llevar la erección a su máximo esplendor.
A su máxima esplendor, efectivamente.
Y ahí mantenerla lo más posible para que no se haga chiquito.
Exactamente. Chiquito. Y se va haciendo chiquito con el tiempo, eso es inevitable. A partir de los 40 años tu pene va haciéndose más pequeño y más flaco.
Híjoles.
O sea, ahorita a los 56 tu pene es mucho más pequeño, considerablemente más pequeño de lo que era a los 30 y tantos o 20 y tantos.
No quiero adelantar, pero hay un episodio de La Corneta Extendida en el que el experto que invitamos nos dijo, pues creo que en el del Morbo, ¿no? Nuevo, en el que ya acabamos de estrenar esta semana, nos dijo de qué manera puedes determinar si tu pene es promedio o largo, de una manera muy práctica, con un objeto que todos tenemos en nuestras casas.
Así es.
Así que no se lo pierdan en La Corneta Extendida, que ya está en Amazon Music, este episodio acerca de el morbo. Es gratis.
Oye, descarga y los penes también pueden crecer, ¿eh? O sea, tú puedes influir en el tamaño de tu pene.
¿Cómo?
Ah, bueno, pues...
Me aburrí horrible, pero...
Sí, ni modo, ya. Ya está ahí. Ya ni modo. Pero tú puedes, por ejemplo, hacer ejercicios para que tu pene se ingurgite de mejor manera. Puedes concentrarte en el grosor de tu pene cuando te estás masturbando, decir que se haga más gordo, más.
¿Cómo?
Gordo,
¿cómo?
Más. echitare, echitare. Y entonces ya se hace más grande y más gordo. Pero la verdad es que si ustedes
comen, o sea, entiendo bien, que si lo extiendes, a lo mejor se hace más largo, sí, pero para hacerlo más grueso.
Si se amarran un tabique.
No.
Y lo traen ahí todo el día. No, pero por ejemplo, la dieta influye mucho. Si ustedes, por ejemplo, consumen, no sé, cosas que ayuden a la circulación, como, ¿cómo se llama? El
betabel.
El betabel, el betabel con limón y miel. ¿Cómo se llama? Con lo que hacen el ginseng.
El jengibre.
Ahí se me va el jengibre, por ejemplo, es buenísimo para el pene. La granada roja tiene muchísimas cualidades que ayudan a su pene. La piña también. O sea, comer de manera sana también ayuda a que su pene no se reduzca. Si usted se la pasa tragando hamburguesas y comidas grasosas y refrescos y demás, su pene se va a hacer cada vez más pequeño. O sea, cada pizza que te tragas con chetos y una Coca-Cola viendo la televisión está reduciendo el tamaño de tu pene. Sí, estás perdiendo pene. Cada vez, además de todo, con la barriga que te está saliendo cerdo asqueroso, ya no se te va a ver el pene.
La panzanocha y la fupa,
la panzanocha,
pues,
que tienes, efectivamente.
Se va cubriendo, ocultando. Como
tu panzanocha de hombre ya no deja ver tu pene.
Bueno, vámonos rápidamente al top 10. Gracias por sus propuestas. Gracias, doctor Estaca Brown.
Nombre de nalgas.
Interesantísimo tema, uh-huh, como siempre.
Claro.
Un es tema en el que hay que clavarse a profundidad.
Es el tema más interesante, sin duda.
Bueno, ya no es tema. Y vámonos al top 10. Esta es la número.
Es que el top 10 se llama, primero, ¿cómo decir me quieres ver la cara, pero en barrio?
Y la número 10 es, ¿quieres contarle las venas al chile y ya estás sentado en él?
O sea, por favor, güey. Ahora muévete, sabroso. Y ahora vamos a la número 9. ¿Cómo decir me quieres ver la cara en barrio? ¿Quieres contarle el final de la película al protagonista?
Acá bien salsa, ¿no? Bien sabroso.
Sí, 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 sabroso, güey.
Me gusta más la que sigue, la número
8.
Es que te rifas o te pandeas.
Eso no tiene nada que ver, pero es una bonita expresión.
Es bonito.
¿Cómo decir me quieres ver la cara en barrio? ¿Le quieres contar a los wifis lo que hizo el pene anoche?
A los wifis.
A los wifis. Pues que me dio pena, Alito Moreno.
Sí, Alito Moreno.
Me dio pena decir los...
¿Los tenemos nuevo o te faltan?
Te faltan.
Al nuevo le faltan...
Huevos.
Exacto.
Vamos a la número
7.
¿Cómo decirme quieres ver la cara en barrio? ¡Ah, no le vengas a hablar de cuernos a José!
¡Chale! Y que además un pájaro extraño te haga cornudo, es terrible.
El cornudo más famoso de la historia.
¿Por qué tenía que ser paloma, además? ¿No pudo haber sido algo, no sé, un águila, güey? Algo
un burro,
más,
¿no?
Había un burro ahí. O sea, de que había un burro, pudo haber sido un burro.
No, pero eso fue 9 meses después. Eso fue en Belén. En pesebre, en Belén.
Pero no me digas que afuera de la carpintería no había amarrado un burro.
Pero daba igual al animal, porque la concepción fue inmaculada.
¿Pero por qué tenía que ser una paloma? ¿No pudo haber sido una paloma de esas negras de los insectos que dan miedo?
Un sopilote.
No pudo, ándale, no pudo un haber cuervo. Sido... un correcto, otra ave más fea, una lechuza.
Vamos
o
a ver
una lechosa. Ya.
La número...
6.
¿Cómo decirme quieres ver la cara en barrio?
Ah. El chalán le quiere enseñar a aventar el cemento al maestro. Pues no, güey. O sea, por favor. Te voy a tender la varilla como te gusta.
A mí sí me gusta aventar cemento.
Te voy a tender un coladito. ¿Tirolear un techo?
Las nalgas al pecho. Ahora número
5.
Tú doblado y yo derecho. Ya.
¿Cómo decirme quieres ver la cara en barrio? Ah, se siente muy nalga y no sabe distinguir entre cachetero y tanga.
Wow. ¿Qué prefieres, cachetero o tanga?
Me gustan los dos. O sea, hay momentos para todos.
El cachetero.
La tanga es más fácil moverla, ¿no? Que
esa nomás se hace un lado.
Pero el cachetero también da una estética muy bonita.
Sí, realza un poco.
Y bueno, se levanta y se para. Así la es. Número.
La ñón.
4.
La 4. ¿Cómo decirme quieres ver la cara en barrio? Ah, ¿le quieres enseñar a hacer chamacos a la cigüeña?
Me gusta siempre terminar. ¿Y por qué? ¿Por qué el gozo? Pero bueno. Okay.
Amo el chilango. Vamos a la número.
¿Tres?
¡Guau! Wow, esto es increíble, güey. ¿Cómo decir me quieres ver la cara en barrio? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Le quieres vender centímetros al burro!
A la uno está tremenda, pero antes vamos a la número.
¿Dos?
¿Cómo decir me quieres ver la cara en barrio?
Ah, cuando te vas despertando yo ya te traigo en carroza, princeso. Mi bello durmiente.
Con cenicienta, ¿no? Calabaza. Ah, ok, la que sigue es la número.
¿Uno?
¿Cómo decir me quieres ver la cara en barrio?
Esto está terrible, güey. Pongan mucha atención. ¿Cómo decir me quieres ver la cara en barrio? ¿Le quieres vender chiles al que te lo puso en el hocico? ¿Eso qué? Eso nomás es una grosería, güey.
Sí.
Nada más, simple y llanamente una grosería, una burrada.
Como todo este programa, que a Dios gracias y a las buenas conciencias.
Ya se acabó.
Ha llegado a su fin. Expira en este momento la corneta, esperemos que vuelva a respirar el próximo lunes. Mientras tanto, ahí está la extendida en Amazon Music, la corneta extendida, nuestro podcast, que tiene un episodio morbosísimo, precisamente dedicado a el morbo.
Ah, oye, fíjate que el otro día acompañé a una amistad a un concierto muy bonito de música clásica, música culta. Y entonces conocí a la esposa del director. Y entonces, ay, yo nunca he oído tu programa. Y,
qué bueno.
No lo oigas, de verdad. No, pero es un programa famoso.
Es cultural.
Le dije, por favor, no, de verdad no lo oigas, porque si lo oyes, vas a oír el top ten de, ¡ah, le quieres vender chiles al que te lo puso en el hocico! O sea,
¿ya lo oyó?
No sé, güey.
Esperemos que no sea así.
Espero que nunca lo haya oído, porque entonces pues, va a decir, bueno, ¿con qué clase de dinero estuve departiendo el otro día, güey? Pero bueno,
sale Rateris Ñeris, ya nos vamos. Gracias por su preferencia, gracias por su paciencia, sobre todo por habernos acompañado. Y nosotros, pues, nos vamos. Pero nos vemos en la noche, allá en Imagen Televisión, en ¿Qué Importa?
Así es, ¿Qué Importa el Rating? Nos vemos en la noche ahí. Y, bueno, es momento, ¿no?, de salir de aquí airosos. Así que,
huevos.
Exacto.
En este instante se va la meme en la corneta.
¿Y este es el cierre?
No, este.
Derechos reservados, Radiopolis Podcast 2026.